ti y tú presentas al ponente, ¿no? Es lo que hemos quedado. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Si les parece, vamos comenzando con un poquito de retraso, pero hemos hecho algo de tiempo. Teníamos al consejero volando desde Gran Canaria, pero vamos a empezar, si les parece bien. Antes que nada, como siempre, buenas tardes. Para nosotros, para el Parlamento de Canarias, es un privilegio el poder tener este tipo de encuentros y este tipo de foros. Nos hemos propuesto en esta legislatura, desde la presidencia del Parlamento y desde la mesa, sobre todo que el Parlamento no sea solo un lugar en el que, obviamente, reside la soberanía de la ciudadanía de Canarias, los diputados y las diputadas hacemos nuestro trabajo, sino que además se convierta en un lugar de encuentro, abrirlo, que se normalice, digamos, la actividad que no tiene que ver estrictamente con la actividad parlamentaria y que aquí se debata, que sea un foro de ideas. Al final, en el salón que está un poco más allá, donde debatimos las leyes, los reglamentos, donde el Parlamento controla al Poder Ejecutivo, no deja de ser el lugar en el que al final las ideas se convierten en normas de cumplimiento. Y por lo tanto, todo lo que sea producir ideas, lo que sea debatir los temas que tienen que ver con el presente y el futuro de Canarias, nosotros nos daremos por satisfechos si al final de esta legislatura hemos convertido al Parlamento en el centro de la máquina de hacer ideas, en la máquina del debate de los asuntos que tienen que ver con Canarias. Así que le tengo que dar gracias. Le tengo que dar las gracias al consejero que está volando por haber elegido el Parlamento para poder hacer este foro y este encuentro, y a ustedes por estar aquí. Le quiero dar las gracias, la bienvenida a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, diputados que se encuentran entre nosotros, presidente de la Audiencia de Cuentas, demás autoridades que nos acompañan, a ustedes, a todos y a todas los que hoy se encuentran aquí. Y es un privilegio, el ponente lo va a presentar el viceconsejero, pero de luego solamente tengo que decirle que es un auténtico lujo poder contar con él, por supuesto aquí, pero que además que alguien de nuestra tierra forme parte del comité de expertos que está en estos momentos tratando de diseñar la estrategia urgente. Somos probablemente la última generación que tiene algo capaz, estamos en el tiempo de descuento de que el cambio climático, que es una realidad, ya no lo niegan ni los negacionistas, podamos hacer todavía algo para que sus efectos no ya los impidamos. Eso es imposible, porque en eso llegamos quizás algo tarde, pero sí en que al menos sus efectos no tengan, digamos, el impacto que todos los científicos, que todos los técnicos a los que debemos escuchar nos están alertando ya desde hace tiempo. Así que es un auténtico lujo contar con él en esta casa. Y sin más, le dejo la palabra a don Miguel Ángel, que es el viceconsejero, Miguel Ángel Pérez, que es el viceconsejero, un amigo, por supuesto, y un viceconsejero excepcional de Medio Ambiente, que está con nosotros aquí, al que le cedo la palabra, y lucha contra el cambio climático, al que le cedo la palabra. Don Miguel Ángel, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de hacer una pequeña reseña de Javier Aristegui Ruiz, que es el catedrático que hoy nos va a acompañar y a ocupar del tema tan importante para todos, que es la lucha contra el cambio climático, disculpar al consejero José Antonio Balbuena, que por motivos de trabajo hoy tenía consejos de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y está de regreso en vuelo para aquí. Lo tendremos para el final, seguramente llegará atento para saludarlos a todos. Saben de la importancia que el Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, han puesto en la agenda de Canarias, en la lucha contra el cambio climático. No solo es el realizar una ley, que ya iniciamos el procedimiento hace escasamente unos días para iniciar los trámites de participación pública del esbozo de lo que se quiere hacer con una ley de cambio climático para Canarias, sino también en poner en agenda una transformación y una transición ecológica justa, social, y que ayude a todo el mundo. No nos vale hacer normas y no nos vale empujar para transformar las cosas si no llega a toda la sociedad, porque entonces estaríamos cometiendo el mismo error de siempre. Y en esa tarea está todo el Gobierno de Canarias y principalmente mi consejero, el consejero de Transición Ecológica. Sobre Javier Aristegui, decir, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, catedrático de Ecología y miembro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global. Es miembro del IPCC, ya lo había dicho el presidente del Parlamento, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, para el informe especial de los océanos y la criosfera. Decir que es uno de los dos personas representantes del Estado español que se encuentran en los paneles de la ONU. Por lo tanto, un orgullo y un inmenso honor que hoy esté aquí con nosotros, que nos represente y esperemos que nos ayude, porque su palabra, sus conocimientos, su experiencia va a ser fundamental, no solo para las normas, sino también para intentar que nuestra acción sean adecuadas para intentar mitigar y adaptarnos a lo que ya es una realidad, que es el cambio climático. Por lo tanto, para no seguir, le cedo la palabra a Javier Aristegui. Muchísimas gracias por permitirnos escucharte y ser uno de nuestros abanderados en la ONU en la lucha contra el cambio climático. Gracias, Javier.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las presentaciones. Es un placer estar aquí, entre tanta gente distinguida, estudiantes, diputados, consejeros, viceconsejeros, gente de la sociedad en general. Yo voy a bajar ahora ahí a dar la charla porque me siento más cómodo hablando de pie, pero sí les quería comentar que espero que esta charla sirva como reflexión sobre la salud del planeta, cómo lo tenemos ahora y cómo lo queremos dejar o cómo lo estamos dejando. Creo que es hora de reflexionar, creo que es hora de pensar exactamente qué es lo que tenemos que hacer y si lo tenemos claro, creo que debemos estar todos unidos. Aquí no hay color político, no hay color social, no hay color de ningún tipo. El cambio climático afecta a todo el mundo y creo que este esfuerzo hay que hacerlo entre todos. ¿Me oyen ahora? Sí. En el rato que vamos a estar aquí reunidos, estamos emitiendo 4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Se están deforestando 1.500 hectáreas de terreno y esa madera se está quemando y emitiendo CO2 a la atmósfera. Se están extinguiendo 3 especies a un ritmo 1.000 veces superior a lo que ha ocurrido en el pasado y la población humana está aumentando a una tasa de 8.000 individuos por hora. Y si se fijan en la gráfica, se darán cuenta que aproximadamente en los años 50 éramos como 3.000 millones de habitantes en el planeta. Ahora somos creo que cerca de 7.500 y las predicciones para el año 2050 es que seamos 10.000 millones de habitantes. Pero lo más interesante de esta figura es que este crecimiento no es igual entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. La mayor parte de este crecimiento es en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando pensamos en cambio climático y las soluciones, tenemos que pensar a escala global muchas veces. Y hay una desigualdad tremenda entre la mayor parte de la población y la población industrializada. Hemos llegado a una era, lo que llaman aquí la era global, sobre todo desde el desarrollo de la época industrial, hemos estado haciendo uso de productos fósiles que sacábamos de la tierra, como el carbón, el petróleo, el gas, y emitíamos luego el resto, los gases, a la atmósfera, los gases de invernadero, para poder hacer frente a nuestro consumo energético. Y esto ha ido creciendo y creciendo y se ha ido acelerando de una forma tremenda en los últimos años. Hemos llegado a una situación donde las concentraciones de presión parcial de CO2 que hay en la atmósfera no hay nada parecido en los últimos al menos 800.000 años en el planeta. Nunca se había llegado a más de 300 partes por millón y vamos ya por más de 400 partes por millón. Es decir, estamos modificando totalmente la atmósfera de nuestro planeta. Esto es lo que el premio Nobel holandés Paul Crutzen en el año 2000 acuñó con el nombre de nueva época geológica, el Antropoceno. Es la época que estamos viviendo ahora, donde el hombre está dejando una huella en el planeta. Estamos modificando el planeta, algo que no había ocurrido con anterioridad. Y esta aceleración es sobre todo muy patente a partir de los años 60, justo cuando la población evidentemente crece de forma más exponencial, con sus pequeños cambios aquí debido a crisis económicas, pero con una tendencia clarísima en el aumento de las emisiones de carbono. ¿Y cuál es el efecto más inmediato de estas emisiones de carbono? El aumento de la temperatura, porque las emisiones de carbono actúan como gas de invernadero en la atmósfera, acumulan el calor y hace que la temperatura aumente. Y la temperatura ha aumentado más de un grado en la atmósfera de los años 1960 y más de medio grado en la superficie del océano. Y esto es el mayor problema, efectivamente, del incremento del efecto de invernadero. Pero podría ser mucho peor. Podría ser mucho peor si todos los gases que emitimos se quedaran en la atmósfera. Pero parte de estos gases se secuestran en dos grandes sumideros de carbono que hay, que son la Tierra y el océano. Es decir, de las 40 gigatones de CO2 que emitimos al año, 40 gigatones son 40.000 millones de toneladas de carbono que estamos emitiendo cada año a la atmósfera. El 87% procede de la combustión de productos fósiles, el 13% de la desforestación y de la quema de esta madera. De estas emisiones, el 44% se queda retenido en la atmósfera, un 29% lo captan los sistemas terrestres, la vegetación terrestre, por sus procesos de fotosíntesis, y un 22% lo capta el océano. Precisamente el panel intergubernamental de cambio climático ha querido hacer una referencia especial a estos dos sumideros de carbono, el sistema terrestre y el océano, en sus dos últimos informes, que están a caballo entre lo que se llaman los informes de evaluación característicos, el AR5 y el AR6, que se llevan a cabo cada 7 años. Precisamente el informe sobre cambio climático y la Tierra se publicó en agosto de 2019 y hace menos tiempo aún se publicó el informe de los océanos y la criosfera en un clima cambiante, que es del que les voy a hablar un poquito más. Estos informes están, y esto es importante, están elaborados o dirigidos por un grupo de científicos, aproximadamente unas 100 científicos, pero contribuyen muchísimos más. Contribuyen en el informe, si lo ven, viene como contributing authors, cerca de 700 más. Y no solo eso, ha pasado 4 fases de revisión durante 2 años tremendamente intensas, donde ha habido más de 30.000 revisiones. Es decir, una gran parte o una gran representación de la comunidad científica que trabaja en cambio climático relacionado con el océano y la criosfera. La criosfera es todo el hielo que hay en el planeta, esté por encima o por debajo de la Tierra o del mar. Todos los científicos, una gran parte de los científicos, han tenido acceso a estos documentos, han revisado y han aportado sus ideas. Es decir, no es el informe de unos pocos, eso tiene que quedar bastante claro. Este informe en particular, aunque no lo leen, está dividido en varios capítulos, tiene un capítulo introductorio, uno dedicado a altas montañas, otro a zonas polares, otro a nivel del mar, otro a los océanos, los ecosistemas marinos y las comunidades que dependen de ellos, otro debido a los eventos extremos y luego hay una serie de capítulos que son casos de estudio. Y en general están estructurados como cambios observados, proyecciones y riesgos y respuestas a estos cambios, retos, opciones y adaptaciones. El océano y la criosfera son realmente relevantes porque de una forma directa o indirecta afectan a toda la humanidad. Y en particular hay 680 millones de habitantes, que en el año 2050 serán 1.000 millones, que viven en zonas costeras sometidas a riesgo alto de inundación. Otra cuestión interesante de este informe es que se le da una relevancia especial al tema de la educación, por primera vez en un informe, y de la gobernanza, de la legislación. Esto es importantísimo, como veremos. Es fundamental involucrar a la sociedad, es fundamental tener una buena gobernanza a todas las escalas: global, nacional, local, regional. Y para ello hace falta que la sociedad esté educada y que la sociedad se involucre en estos planes de gobernanza también. Todos estos informes tienen un lenguaje calibrado, que se llama lenguaje calibrado del IPCC. Tiene un documento, de hecho, que se pueden bajar de la web del IPCC, que utiliza dos métricas. Una métrica es cualitativa y otra métrica es cuantitativa, y sirve para trazar la confianza de las evaluaciones que se hacen. Por ejemplo, la métrica cualitativa está basada en niveles de confianza. Por ejemplo, muy poco acuerdo entre las medidas que se ven y poca evidencia, pues sería muy poca confianza. Pero si tenemos mucha evidencia y mucho acuerdo en esta evidencia, sería una confianza muy alta. Y luego hay otra métrica que está basada en probabilidades, sobre todo aplicado a los modelos de proyección, el índice de probabilidad. Es decir, esto es muy interesante para los gestores, para los gobernantes, para tomar decisiones, porque se puede cuantificar exactamente cuál es el impacto, cuál es el riesgo en función de este lenguaje calibrado que se ha desarrollado dentro del panel intergubernamental de cambio climático. ¿Cuáles son las observaciones? Bueno, desde el año 1970 el océano se ha venido calentando sin parar, no ha habido ninguna tendencia reversible, sin parar, absorbiendo el 90% del exceso de calor de la Tierra. Y en los últimos 20-25 años la tasa de calentamiento se ha duplicado. Las olas de calor marina se han duplicado también desde 1982, siendo mucho más largas y mucho más intensas en los últimos 20 años. El calentamiento global ha incrementado las precipitaciones y el viento en los ciclones tropicales y extratropicales, pero no hay evidencia robusta para decir que ha aumentado también la frecuencia de estos ciclones. ¿De acuerdo? Las proyecciones sí dicen eso, pero las observaciones no lo dicen todavía. La altura de las olas extremas se ha incrementado un 5% tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur en las tres últimas décadas. Y la estratificación marina, que es que las aguas superficiales se estratifiquen y no se mezclen con las aguas profundas, ha aumentado o se ha duplicado en los últimos años en los últimos 20 años con respecto a años anteriores. Y esto tiene una importancia muy grande, porque impide que las aguas profundas más ricas se mezclen con las superiores, con lo cual disminuye la producción primaria, y por otro lado impide también que las aguas se oxigenen, que se intercambien gases entre la atmósfera y el océano, con lo cual pierde oxígeno el océano. El ascenso del nivel del mar se ha acelerado también de una forma tremenda en las últimas décadas, 2,5 veces más en el periodo 2006-2015 respecto al periodo 1901-1990, pero con una importante variabilidad, como veremos, porque no solo depende sus efectos de la subida media del nivel del mar. Las causas son principalmente el deshielo de los glaciares en Groenlandia y de las placas de hielo que hay sobre Groenlandia y sobre la Antártida, no la banquisa de agua de mar, sino las placas de hielo sobre el continente antártico. El deshielo progresivo que ha habido en la banquisa ártica no tiene precedentes en los últimos 1.000 años, y aunque no contribuye el deshielo a que aumente el nivel del mar, sí contribuye a que aumente el calor en todo el Ártico, y este calor también indirectamente favorece el deshielo de los glaciares en la zona de Groenlandia. O sea que es un efecto indirecto. Las temperaturas del permafrost, es el suelo que está helado, pero que no tiene nieve ni capas de hielo por encima, y que retiene una gran cantidad de gases de invernadero, y que se encuentra en latitudes altas, como la tundra siberiana, por ejemplo, pues las temperaturas del permafrost han ido aumentando. Se ha ido reduciendo esta capa de permafrost, Y es muy probable que en los próximos años, o en un futuro muy lejano o muy cercano, no sabemos todavía bien, empiecen a desprenderse los gases que retienen. Entre esos gases, aparte del dióxido de carbono, está el metano, que es un gas 4 veces más potente que el dióxido de carbono. Y a nivel de la química del océano, de tanto asimilar CO2, porque es uno de los sumideros de CO2, se ha ido acidificando el océano. Es decir, ha ido reduciendo su pH. Y además se ha acidificado ya todo el océano prácticamente. La pérdida de oxígeno, por lo que hablábamos antes, aumento de temperatura y estratificación, también están haciendo que aumenten lo que llamamos las zonas de mínimo oxígeno. Y esto es fundamental porque los peces necesitan de oxígeno. Y bajarle las concentraciones de oxígeno significa que esos peces migren o que esos peces mueran. Ahora hemos tenido un evento en el mar de Murcia, en la Manga Menor, que ha sido exagerado, ¿no? Por diferentes razones se ha perdido el oxígeno y han empezado a morir miles de peces. Pero esto nos ha ocurrido también en la charca Más Palomas a veces. La charca Más Palomas, cuando no sopla el viento, no se mezcla el agua, se estratifica todo, se pierde el oxígeno y empiezan a aparecer cientos de peces muertos. El oxígeno es fundamental para la vida de los peces. En resumen, tenemos un océano más cálido, con menos oxígeno y mucho más ácido. El aumento de temperatura tiene efectos sobre los ecosistemas, por ejemplo, sobre el aumento del nivel del mar, que afecta a todas las comunidades costeras, por ejemplo, de cebadales, de algas que viven en la costa. Afecta, evidentemente, esta subida del nivel del mar. El aumento de temperatura también tiene un efecto muy importante sobre el blanqueamiento de los corales. Los corales, a temperaturas muy altas, llevan en su interior unas algas endosimbiontes chiquititas que realizan una función fundamental, y es la calcificación del coral. Y entonces, a temperaturas altas, las expulsan, con lo cual el coral se blanquea y acaba muriendo. Y hay muchas zonas blanqueadas de corales. Y esto, el mayor problema es cuando tenemos una ola de calor intensa que puede producir un blanqueamiento de corales tremendo y, de hecho, pueden llegar a desaparecer grandes extensiones. Por otro lado, las temperaturas altas producen el desplazamiento de diferentes especies. Y esto lo estamos viviendo aquí en Canarias, lo que llamamos la tropicalización. Es decir, especies de aguas más cálidas están invadiendo las aguas de Canarias. A veces no sabemos muy bien los efectos, pueden ser efectos no negativos o beneficiosos o perjudiciales, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que está favoreciendo la presencia de algas tóxicas. Y no son las famosas microalgas del año 2017, son otras. Algas y cianobacterias tóxicas que viven en el fondo del mar y que están creciendo por este aumento de temperatura de una forma espectacular. Y se ve que cuando la temperatura baja porque llega el invierno, desaparecen. Cuando la temperatura sube, vuelven a aparecer. Como la temperatura cada vez es más alta, cada vez hay más. Y esto tiene efecto no solamente sobre los organismos que se los comen, sino sobre el hombre también, que se come esos organismos que se han comido estas especies. Y esto no es que ocurra aquí solo, es que esto ocurre en muchos sitios del planeta también. El que haya una pérdida de oxígeno influye, como comentábamos antes, sobre los hábitats de los organismos, sobre todo de los peces. Menos oxígeno, menos capacidad de vivir en estos hábitats. Es decir, va a reducir, va a variar los hábitats de las especies en los océanos. La acidificación también tiene un papel, o juega un papel muy importante, sobre todos los organismos que tienen esqueletos de carbonato cálcico, bien sea calcita o bien sea aragonita. Pueden destruir estos esqueletos o pueden incluso perjudicar la supervivencia de estas especies. Piense la cantidad de especies que hay con conchas en el planeta, y muchas de ellas las utilizamos nosotros para nuestro consumo. Y por último, las pesquerías. Las pesquerías dependen de la producción primaria, dependen los peces del oxígeno que hay, dependen de la acidificación de las aguas, dependen de la temperatura que migran hacia un lado o a otro. Evidentemente, todo el conjunto de estos factores, que muchas veces no actúan individualmente, sino de forma sinérgica, tiene un efecto importante y no beneficioso sobre las pesquerías a nivel global. Ahora, no todas estas variables están emergiendo de la misma forma. Entonces, hay un concepto muy útil, sobre todo a la hora de tomar también decisiones, que es el tiempo de emergencia. ¿Cuándo vemos que esta variable está emergiendo por encima de su ruido en una zona determinada? Pues en esta figura de aquí, esta es la extensión del océano, estas son las diferentes variables y estos son los años, vemos que la acidificación, es decir, el pH superficial, ya ha emergido en todos los océanos, es decir, ya se sabe que se está acidificando todo el océano. La temperatura del agua, por ejemplo, ya a partir del año 2000, estamos viendo que prácticamente en un 90, 80, 90% de los océanos ya se han calentado las aguas. A nivel del oxígeno, vemos que aproximadamente un 40 o un 50% han perdido oxígeno. Entonces, esta emergencia, estas variables varían a nivel regional, varían a nivel local y hay que entenderlas. Por ejemplo, aquí en Canarias es importantísimo el aumento de la temperatura, mucho más probablemente que en California o en la zona de Perú-Chile, donde se están enfriando las aguas. Sin embargo, allí, por ejemplo, donde el pH es muy bajo, un descenso del pH también, una mayor acidificación, es letal para muchísimos organismos que viven allí. ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, las proyecciones están basadas en modelos, en una suite de modelos que se acordaron durante el IPCC, y estos modelos están forzados con lo que se llaman trayectorias radiativas representativas, los RCPs. Y estas trayectorias incluyen un escenario de altas emisiones, que es este que ven aquí, el RCP 8.5, donde no se consideran políticas de mitigación, y un escenario de bajas emisiones, el RCP 2.6, que limita el calentamiento a lo que se acordó en París, cerca de los 2 grados de temperatura a final de siglo con respecto a los valores preindustriales. Entonces, normalmente se suelen utilizar estos dos extremos del rango de los modelos para comparar la variabilidad de las medidas que se pueden ir a tomar o que se pueden tomar. Si nos fijamos, estamos en uno de los momentos de mayores emisiones en las trayectorias. Estamos aquí, es decir, estamos en lo peor. Tenemos que revertir esta situación de una forma drástica. La otra cuestión importante es que, a pesar de que utilicemos el escenario más benigno de emisiones, nunca podremos reducir todas las emisiones, no podremos llegar a este objetivo de alcanzar una temperatura por debajo de los 2 grados. Hace falta capturar CO2 de la atmósfera. Hace falta lo que se llaman emisiones netas negativas al mismo tiempo, de las que hablaremos luego. Esto que viene aquí, emisiones netas negativas. ¿Cuáles son las proyecciones en los cambios físicos y químicos? Los modelos proyectan que durante el siglo XXI el océano experimentará una transición hacia unas condiciones sin precedente. El aumento de la temperatura del océano va a continuar, va a haber mayor estratificación en las aguas superficiales, los primeros 200 metros de profundidad, va a haber un incremento de la acidificación, mayor pérdida de oxígeno, olas de calor más frecuente y eventos extremos del tipo del Niño y la Niña también más frecuentes. Evidentemente, si se fijan ahí, no es lo mismo los impactos con modelos basados en bajas emisiones que altas emisiones. Pero los impactos ocurrirán siempre. Aquí tienen unas figuras sobre la evolución de estos modelos. Aquí tienen varios de los parámetros. Fíjense que en algunos casos la incertidumbre es muy baja, como en el caso del pH. Fíjense, la incertidumbre le da el rango de color que tenemos alrededor del valor medio. Entonces, aquí prácticamente no hay ninguna incertidumbre. O sea, hay una evidencia muy sólida de cómo van a evolucionar estos modelos. En base, en parte, porque la serie temporal que se tiene de pH en el océano representa muy bien, valida muy bien los modelos que se hicieron hace años. Es decir, hay muy poca duda, hay un gran nivel de confianza en la proyección de estos modelos. Sin embargo, en otros parámetros, como por ejemplo incluso el oxígeno, el grado de incertidumbre es mayor y en otros de ellos, por ejemplo, el grosor del permafrost, por ejemplo, también es bastante variable, o los días que pueda haber olas de calor marino. Y esto es porque hay una serie de factores también que pueden influir y no son relaciones tan directas que se pueden modelizar de una forma tan precisa. Entonces, siempre hay incertidumbre y por eso es importante ir a ver el informe del IPCC y ver cuáles son estos grados de confianza y de probabilidad que dan los modelos. Con respecto al nivel del mar, el nivel del mar va a seguir subiendo, hagamos lo que hagamos, incluso mucho más allá del año 2100, porque se está deshelando los glaciares y se están deshelando las placas de hielo, y eso tiene una inercia en el planeta que no se para de un día para otro, incluso aunque dejemos de emitir. Van a seguir deshelándose, continuará acelerándose en el futuro bajo cualquier tipo de escenario RCP, pero estos cambios van a estar muy influenciados por los cambios locales que hay en las mareas y el oleaje. Y esto va a hacer, sumado a la subida del nivel del mar, que los impactos puedan ser mayores o incluso menores. Y aquí viene, y esto es muy importante, el tema que hablaremos luego de la adaptación. Ya lo hemos comentado antes, los principales causantes de esta subida del nivel del mar es la expansión térmica del agua y el deshielo de los glaciares y de las placas de hielo en Groenlandia y en la Antártida. ¿Qué es lo que dicen los modelos? Pues los modelos dicen que bajo emisiones moderadas o bajas, para el año 2100, final de siglo, el nivel del mar subirá unos 40 centímetros. Y para un modelo de emisiones elevadas, subirá aproximadamente el doble. Pero no es solo lo que sube, es cómo interacciona la subida del nivel del mar, y esto es lo más importante, con los eventos extremos que ocurren. Entonces, esta gráfica, aunque no la puedan ver aquí muy bien, yo ahora se la explico, esta gráfica es muy interesante, esta pequeñita que hay aquí al lado, porque lo que nos indica es que con una subida del nivel del mar, procesos que son muy infrecuentes y que se daban a lo mejor pues a negaciones tremendas o grandes mareas o grandes oleajes o grandes tormentas que se producían con una cadencia de cada siglo, ahora se pueden llegar a dar cada año en muchos sitios. De hecho, ocurrirán anualmente ante cualquier escenario en 2100, y esto tendrá un gran impacto para aquellas islas y grandes ciudades de zonas bajas que tengan cotas bajas cercanas al mar. Entonces, hace falta adaptación, es importantísimo, para que dé lugar a una mayor frecuencia, o si no dará una mayor, si no hay adaptación, dará lugar a una mayor frecuencia de inundaciones y de pérdida de territorio costero. Si se fijan aquí en la gráfica, yo he subrayado donde están aquí las Canarias, es esto de aquí y esto de aquí, estos son los dos modelos para RCP 2,6 y 8,5, y aunque no sé si ven los colores van del morado al oscuro, van en este rango de aquí, de 2020 a 2040. Esto lo que quiere decir es que en los próximos 20, 30, 40 años vamos a alcanzar esta situación de tener estos eventos extremos aproximadamente con una cadencia anual. Es decir, van a ser más frecuentes aquí en la zona de Canarias. ¿Y cuáles son las proyecciones en los cambios en los ecosistemas? En los ecosistemas marinos, pues para todos los escenarios de emisiones y todos los ecosistemas que hay, se proyecta una disminución de la biomasa global de las comunidades de animales en su producción y en el potencial de las capturas de peces. Es decir, va a disminuir la biomasa de peces en el planeta. En unas zonas más, en otras zonas menos, con unos escenarios de emisión más bajos disminuirá un poco menos, más altos disminuirá más. Pero aparte, interactúa con factores climáticos como puede ser la acidificación y la pérdida de oxígeno y también con factores que no son climáticos, que la gente los confunde muchas veces, como es la contaminación de plásticos, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con el clima, tiene que ver con nuestra actitud, ¿no?, como sociedad. Pero sí puede afectar y puede exacerbar estos impactos que se producen en los ecosistemas, principalmente debido al calentamiento. Aquí tengo una gráfica o una serie de figuras donde se representan los dos escenarios climáticos, RCP 2,6 y 8,5 de emisiones, a nivel de producción primaria, biomasa total de peces y potencial de capturas de peces. Y solo quiero que se fijen aquí abajo el potencial de captura de peces en la zona de Canarias. Con cualquiera de los dos escenarios va a disminuir, pero evidentemente con un escenario más benigno disminuirá entre un 10 y un 20 y aquí un 30 o un 40%. pero van a disminuir las pesquerías. Y van a disminuir principalmente porque la producción primaria también va a disminuir en esta región. En todas las regiones tropicales y subtropicales, la producción primaria, su tendencia es a disminuir en gran parte por esta estratificación del agua y esta pérdida de oxígeno. ¿Y qué es lo que ocurre con las comunidades costeras? Bueno, hay comunidades costeras que no es que estén en alto riesgo, sino en altísimo riesgo de desaparecer, como son los arrecifes de coral o los corales de arrecife de zonas cálidas y templadas. Estos sistemas, está previsto que si no se alcanza 1,5 grados a final de siglo, desaparezcan prácticamente por completo. Tanto la acidificación como el aumento de temperatura van a acabar con los corales. Y ya hay zonas en Indonesia donde han desaparecido grandes extensiones de corales, y en la barrera australiana también. Esto es un auténtico drama, sin duda alguna. Esta gráfica lo que les representa, si se fijan, es el riesgo de que desaparezcan las comunidades, que va de no detectable a muy alto, en colores más rojos. Los puntitos son los niveles de confianza, y cada barra de estas representa un ecosistema determinado. Y aquí a la izquierda lo que tienen es el gradiente de temperatura, pensando cómo va a ir aumentando en el futuro. Entonces, el sistema de arrecife de coral, los corales del sistema de arrecifes, estamos en esta situación con un riesgo ya altísimo y prácticamente van a desaparecer por encima de 1,5 grados. Pero un ecosistema que es muy interesante y que nos afecta mucho son los cebadales, las praderas de fanerógamas, también en el Mediterráneo. En el Mediterráneo especialmente también, pero aquí también, porque son unos ecosistemas que suministran servicios importantes, servicios a nivel de que capturan CO2, servicios a nivel de que son guardería, refugio de muchas larvas de peces, de los que luego crecen alrededor, y de muchos peces adultos también. Tenemos que preservar estos ecosistemas, tenemos que intentar incluso recuperarlos, y tenemos que intentar incluso hacerlos crecer, porque son importantes a nivel costero en nuestras aguas. Y los sistemas de fanerógamas marinas tienen un riesgo relativamente alto para calentamientos mayores de 1,5 grados. Y si encima hay otros factores como la polución, la arena que se le está echando por la construcción de un muelle o lo que sea, todo esto va a afectar también a la destrucción de estas comunidades. Son comunidades importantísimas, y en alto riesgo. ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, aquí hay que ser optimista, porque hasta ahora hemos visto que parece que nos tenemos que enterrar, ¿no? Yo creo que hay que ser optimista, hay que pensar en soluciones, tenemos que pensar que evidentemente el cambio climático es irreversible, pero podemos hacer mucho. Y sobre todo podemos hacer mucho pensando en las generaciones que vienen luego y pensando en el planeta también. Es decir, señores, hemos llegado hasta aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es una verdadera revolución social, tecnológica y en muchos aspectos. La primera solución que hay, sin duda alguna, es reducir las emisiones. Como decía la ministra hace unos días, la primera medida es reducir las emisiones, la segunda es reducir las emisiones, la tercera es reducir las emisiones y la cuarta, reducir las emisiones. Bueno, pues algo así hay que hacer. Hay que hacer un cambio energético tremendo hacia la reducción de emisiones. Pero incluso reduciendo las emisiones, estamos aquí, fíjense, en un escenario de lo que se llama el business as usual, es decir, nos tapamos los oídos y no hacemos nada. Tenemos que reducir las emisiones con una política muy agresiva de reducción de emisiones, evidentemente hacia otro tipo de energías, pero incluso en el escenario más benigno de emisiones bajas, no conseguiremos llegar al Acuerdo de París de llegar a menos de 2 grados de temperatura a final del siglo XXI, en el año 2100, con respecto a los valores preindustriales. Entonces, aparte de reducir las emisiones de CO2, tenemos de alguna forma que capturar, eliminar CO2. ¿Cómo hacemos esto? Ahora lo veremos. Este es el verdadero reto, la transición hacia las energías renovables. Yo, evidentemente, no soy ningún experto en esto, pero tengo clarísimo que tiene que haber esta transición. Me deprime mucho ver esta figura, por ejemplo, de cómo en el año 2018 seguimos con una tendencia al alza de energías procedentes de productos fósiles, como puede ser el gas, el carbón o el petróleo, en muchos de los países emergentes que son de los mayores emisores, como China y la India, el carbono, que es la fuente más sucia de energía, se sigue utilizando como fuente principal energética, de consumo energético. Es triste, tiene que haber un cambio tremendo. Y luego vemos también que las energías renovables están empezando a despertar, pero de una forma muy tímida. Esto tiene que revertir totalmente y me encantaría dentro de 10 años ver que esta gráfica, esto viene para acá y esto viene para acá. Me encantaría porque lo necesitamos. Sin duda alguna, lo necesitamos. La segunda cuestión son lo que se llaman las soluciones basadas para remover CO2, las emisiones negativas. En el sistema terrestre, la más clara es la reforestación. Reforestamos más pinitos, más árboles y tal, más captura de CO2. Evidentemente, no es tan sencillo. Tiene problemas de espacio. El espacio muchas veces es privado o es nacional. Tiene problemas laterales o colaterales, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero esa es una de las medidas, es decir, crear biomasa para fijar CO2. Los arrozales famosos que plantan en Asia no sirven para nada porque eso emite más CO2 que el CO2 que capturan, pero sí la reforestación bien ordenada. Hay otras medidas que son, desde el punto de vista de la ingeniería, muy interesantes, pero poco económicamente viables, como puede ser el almacenaje de CO2 después de haberlo capturado del ozono en zonas de sedimentos. Y luego hay una serie de medidas, por ejemplo, en el océano, que apenas se han explorado. Una medida interesantísima es la recuperación de ecosistemas costeros, marismas, pradera de fanerógamas, manglares, etcétera, que son grandes captadores de CO2. El problema es que su contribución a la captación de CO2 a nivel planetario es muy modesta. Entonces se están ahora empezando a mirar otro tipo de alternativas. Y entre ese tipo de alternativas existen dos, que son la primera de ellas el afloramiento artificial de agua. ¿Qué es el afloramiento artificial de agua? Es bombear agua de profundidad hacia la superficie con mayor concentración de nutrientes que produzca un incremento de la biomasa de los microorganismos, de las algas que están allí. Y eso fija CO2. O sea que, por un lado, una de las potencialidades está en el secuestro de CO2. Y la otra potencialidad estaría en el aumento de la biomasa de peces. Es una forma como de cultivar peces sin añadirle piensos, sino simplemente con el agua natural. Tenemos más fitoplancton, más microalgas que se pueden transferir hacia niveles tróficos superiores. El método en sí, desde el punto de vista teórico, es económicamente viable, no contamina, no tiene riesgos ecológicos y es legal y éticamente aceptable, algo que no hay que descartar, porque esto es muy importante a la hora de hacer investigación y poder aplicarla luego a escalas un poquito más grandes. Y precisamente aquí en Canarias se ha hecho uno de los experimentos quizá más pioneros en el tema, o se está haciendo, de la fertilización artificial. La ha liderado el grupo Geomar, del Instituto Geomar, uno de los 5 centros más importantes que hay en el mundo de ciencias marinas, con colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Plataforma Oceánica de Canarias. Este experimento se llevó a cabo en el 2018, el experimento se llama Ocean Art Up, tiene un blog y una página web, pueden entrar allí a ver toda la información. Y básicamente en este primer experimento se utilizaron estas estructuras que se llaman mesocosmos, que son unas bolsas de agua que llegan hasta 20 metros de profundidad, donde podemos manipularlas. Lo que se hacía era que se escogía agua de profundidad de 500 metros de profundidad y se mezclaba con el agua de estas bolsas de los mesocosmos, que era agua del ambiente que había, a diferentes concentraciones y de diferentes formas, porque no es solamente echar agua y fertilizar, es cómo se echa ese agua, pulsada, de forma continua, cuál es la concentración de nutrientes. Todo esto requiere una investigación bastante cuidadosa y detallada porque no es lo mismo y el resultado puede ser bueno, malo o malísimo. Y en eso se está ahora. El segundo experimento acabó hace una semana. También fue aquí en el Muelle de Taliarte, con unos mesocosmos más pequeños, y lo que se manipuló fue los silicatos, que son necesarios para el crecimiento de unos organismos del fitoplancton que se llaman diatomeas. Las diatomeas contribuyen al 25% de toda la producción que hay en la biosfera, en el planeta. O sea, son organismos importantísimos y además se transfieren muy rápidamente hacia niveles tróficos superiores. Y entonces este experimento, que ha salido cosas muy curiosas, que habrá que analizarlas con tranquilidad, pues se hizo manipulando la dosificación y la forma en que se dosificaba estos silicatos. Y la siguiente fase, que se va a llevar a cabo dentro de un año y medio, dos años, es llevar esto a una escala mayor, utilizando energías limpias para poder bombear el agua de profundidad, bien energía eólica o bien energía solar, viendo de hacerlo de forma pulsada o de forma continua. Esto no se ha hecho en ningún lado en el planeta. O sea, es la primera vez que se está haciendo aquí. Es investigación absolutamente de vanguardia, controlada. Y este es el tipo de investigación que hay que hacer en esta época en que es tan importante buscar cualquier tipo de emisión negativa que sea efectiva para poder aplicarla a unas escalas mayores. Y la segunda solución, de la que aún se sabe mucho menos, es la alcalinización. La alcalinización consiste en echar minerales al agua para cambiar su acidez, para que sea menos ácido, para que sea más básico. Y al echar estos minerales, lo que se provoca es que, al pasar a ser más básico el agua de mar, intente recuperar su equilibrio con la atmósfera y pase CO2 de la atmósfera hacia el mar. De esa forma se captura CO2 de la atmósfera hacia el mar. Desde el punto de vista potencial, con los modelos, pues se han hecho trabajos de modelos, etcétera, es probablemente la medida de emisión neta negativa con más impacto que puede tener a la hora de reducir emisiones, de captar emisiones de CO2. ¿Qué problema hay? No se ha hecho ningún experimento hasta ahora de cuál es el impacto que puede tener sobre los ecosistemas marinos. No hay ni un experimento hecho. Solamente hay un experimento que se hizo para recuperar un pequeño arrecife de coral y funcionó. Pero no hay ningún experimento realmente hecho sobre el impacto que puede tener sobre los ecosistemas marinos que hay alrededor. Y esto es lo que se va a hacer en Canarias a partir del próximo año también por el Grupo Geomar, con colaboración también de la Universidad de Las Palmas y de la Plataforma Oceánica de Canarias. Es decir, aquí en Canarias se van a hacer dos de los experimentos más novedosos que a nivel internacional sobre emisiones negativas, que si salen bien se podrán extrapolar a cualquier sitio en el mundo. No se hace esto en un año, no se hace en dos años, lleva tiempo, hay que experimentar mucho, pero hay que trabajar en investigación. Y lo mismo que se trabaja en investigación marina, hay que trabajar en investigación terrestre también, para pensar en este tipo de soluciones basadas para capturar CO2 de la atmósfera. Pero hagamos lo que hagamos, va a haber un cambio, evidentemente. El planeta que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos no va a ser igual que el que vivimos nosotros. Van a tener un planeta mucho más cálido, con un nivel de mar más alto, más ácido, más de todo. Dependiendo de cómo nosotros nos comportemos en estas décadas, será mejor o peor, más llevadero o menos llevadero. Pero habrá un cambio climático que no es reversible en muchísimos aspectos. Pero sí que es importante adaptarnos. La adaptación junto con la mitigación es el reto fundamental. Cuando uno se adapta, el impacto es muchísimo menor. Entonces, en este gráfico, lo que se está reflejando son los dos modelos que veíamos antes, el RCP 8,5 y el 2,6 en azul, y cuál es la diferencia de los impactos y del nivel de riesgo si utilizamos unas medidas de adaptación y mitigación efectivas o no las utilizamos. Y la variación es importante. Ahora, no todo el mundo puede adaptarse porque es costoso. En esta gráfica que ven aquí se representa también los dos escenarios, el escenario RCP 2,6 y el 8,5, en cuatro tipos de comunidades, que serían ciudades costeras de países ricos. No sé si han oído hablar que en Miami y en Nueva York están haciendo unas infraestructuras tremendo para adaptarse a la subida a nivel del mar. Ese sería un buen ejemplo. En grandes zonas de deltas tropicales, en comunidades árticas o en atolones ahí en mitad del Indo-Pacífico, que tienen muy poca capacidad de recursos. La R pequeña quiere decir el riesgo que va a haber si no se hace ningún tipo de adaptación, y R grande si se utiliza o se hace, se lleva a cabo una adaptación adicional sustancial. Evidentemente el riesgo disminuye muchísimo con la adaptación sustancial, mucho más en las ciudades ricas, por ejemplo, que en los atolones. El corolario de todo esto es que la adaptación ambiciosa se espera que conduzca la reducción de riesgos, pero debe de ser solidaria. Debe de ser solidaria con los países, con las regiones que tienen menos recursos. De nada sirve que la pequeña población de países industrializados intente solucionar su problema. El problema del cambio climático es un problema global, no es un problema regional. Y hay muchas medidas. Hay muchas medidas de respuestas. Hay respuestas que se pueden... Aquí esta diapositiva se ha distorsionado, pero bueno. Hay medidas que simplemente proteger, adaptarse, avanzar, retroceder, utilizando estructuras rígidas o bien utilizando medidas basadas en ecosistemas mucho más flexibles, por ejemplo, la restauración, la recuperación de ecosistemas costeros, por ejemplo, la utilización de arrecifes artificiales inteligentes que puedan producir mayor biodiversidad, que protejan también la costa y sobre todo que sean flexibles. Eso es muy importante. Tenemos mucha experiencia en implementar medidas, debemos seguir investigando para buscar las mejores soluciones, pero estas soluciones tienen que ser flexibles ante el cambio climático. Esto es muy importante. No podemos poner un dique que esté toda la vida y que ese dique esté destrozando realmente todo lo que ocurre en la costa al final. Seamos mucho más inteligentes. Vamos a tener un clima muy cambiante y tenemos que adaptarnos a este clima. Y por último, la gobernanza. La gobernanza a nivel global es dificilísima. Puede llevar décadas tomar soluciones acordadas. Y esta es la experiencia que tenemos de todas estas décadas pasadas en muchísimos aspectos. Entonces, los retos que tenemos principalmente, el primero es aplicar una gobernanza a escala local, regional, dentro de la estructura, en nuestro caso, por ejemplo, del contexto nacional y de la Unión Europea, que es flexible y que es bastante proactiva en este tipo de actuaciones. La segunda es que tenemos que ampliar este plazo a políticas de actuación que sean a escala generacional. No podemos pensar ahora lo que nos gusta ahora, lo que va a ocurrir ahora. Tenemos que pensar a escalas generacionales, teniendo en cuenta cómo va a evolucionar las proyecciones del cambio climático. Y la tercera, que es importantísima, es involucrar, educar a toda la sociedad para que haya una aceptación social de estas medidas y de estas políticas de adaptación. Y esta educación tiene que venir muchas veces de los jóvenes hacia arriba, que son los que están más concienciados. La juventud está realmente concienciada y preocupada, porque el legado que les estamos dejando, en cierto modo, un infame legado que les estamos dejando, lo van a tener ellos y van a gobernar ellos con esas condiciones. Entonces, esta educación tiene que nacer desde abajo hacia arriba y también, por supuesto, de arriba hacia abajo, en los dos sentidos. Pero hay que educar a la sociedad. Esto es lo más importante, quizá, que tenemos que hacer ahora. Tenemos una crisis climática, sin duda. Se ha acelerado todos estos procesos que hemos visto. Sobre todo en los últimos 30, 40 años ha habido una aceleración tremenda de todos estos procesos. Pero no es solo una crisis climática. Es sobre todo también una crisis humana. Y esto es importantísimo. Esto es fundamental. Todavía hay desigualdad, todavía hay pobreza, todavía hay hambre, todavía hay sitios donde no hay ni agua, donde no hay educación. Tenemos que abordar los objetivos de desarrollo sostenible que se pactaron no hace mucho en Naciones Unidas y tenemos que tenerlos claro en nuestra mente a la hora de poder abordar todo este tipo de problemas. Esta es la solidaridad con el resto del mundo. En 1978, este señor, Richard Scorer, un físico de una universidad inglesa, escribió este libro que se llamaba El idiota espabilado, The Clever Moron. Y venía a decir que el hombre es muy espabilado por toda la tecnología que ha desarrollado, pero a su vez es un idiota redomado porque la está utilizando para autodestruirse. Esto lo escribió en una época que apenas se hablaba de cambio climático, un visionario. Mucho más reciente, Michel Mayor, el Nobel de Física reciente por el descubrimiento de exoplanetas, dijo: no habrá otro mundo al que huir si destruimos el nuestro. Quiero que esta sea la reflexión final que nos quede, que seamos más espabilados que idiotas y que realmente pensemos en el futuro del planeta, el futuro de la humanidad, el futuro de los jóvenes sobre todo, que son los que van a sufrir todo esto. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, si les parece, porque esto creo que lo interesante es que abramos ahora un turno de preguntas y cierto debate, pues le damos, abrimos la posibilidad de hacer preguntas y de intercambiar impresiones con el profesor. Así que es el momento en el que quiere levantar, si no les importa, decir su nombre y simplemente tienes la palabra.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena. Quería preguntar, reflexionar acerca de la responsabilidad de las multinacionales de petróleo en esta crisis climática y humanitaria, porque no estamos disminuyendo emisiones, estamos multiplicándolas exponencialmente, y además por la globalización, pues el petróleo de los buques es muy barato, lo pone muy barato, y los alimentos, por ejemplo, vienen envasados en plástico, que también es muy barato debido a los grandes monopolios. Y claro, la población pues está totalmente domada, ¿no?, por esos mecanismos de evasión y de publicidad. Entonces, claro, ¿hasta qué punto la comunidad científica no ha denunciado a la industria petrolífera? Porque es el principal responsable.
Bueno, yo creo que la comunidad científica no es uno de sus objetivos denunciar, sino básicamente informar del modo más objetivo posible, ¿no?, en estos informes. No se mete en valoraciones o procura no meterse en valoraciones personales, pero sí tiene razón que hay un lobby económico importantísimo de las empresas madereras, petroleras y de todo. Esto ha ocurrido en varias administraciones americanas. Es más, se perseguía a los investigadores. Se contrataba a investigadores negacionistas para que fueran en contra. E incluso hubo gente que temió por su vida. Hay muchísimos intereses creados. Hoy día todo esto ha disminuido un poco porque evidentemente ya la evidencia es asombrosa, pero tenemos un gobernante en Estados Unidos que mira para otro lado. Y no solo eso, es que el peor escenario que puede haber a la hora de establecer emisiones es un escenario de guerra económica. Ese es el peor escenario que hay. Y es el escenario que se está llevando a cabo últimamente, la guerra económica entre China y Estados Unidos. Evidentemente, esto es un problema que no se puede dirimir a nivel regional, es un problema a nivel global, y los lobbies económicos, que no solamente son nacionales, sino son lobbies en generales, tienen que plantarse y tomar soluciones. Por eso pienso que la protesta tiene que venir de abajo. A mí me parece fantástico la protesta que han hecho los jóvenes, ojalá no la paren nunca, y que esta protesta se irradie hacia otros sectores sociales. Creo que es hora de decirle a esta gente, que son los que tienen que tomar las decisiones, que basta ya, que basta ya. Porque realmente el patriotismo del señor Trump es la forma más egocéntrica, estúpida, estúpida sobre todo, porque es que le va a caer la piedra a él en su cabeza, o le está cayendo ya en su país, de poder afrontar un problema como este.
Muy bien. Don Hugo de Armas, ¿te doy la palabra? ¿Te doy la palabra allí? ¿Ahí? Yo no, da igual, el orden que sea.
Puesto que las energías renovables, el proceso de extracción y de fabricación también produce emisiones de gases de efecto invernadero, y que los recursos para fabricar este tipo de energías, como las placas solares o las turbinas de los motores de los molinos eólicos, los materiales son limitados, ¿hasta qué punto una transición ecológica basada en renovables es posible sin reducir los niveles de consumo?
Bueno, yo no soy experto en esto, evidentemente, pero que es posible, seguro que es posible. Es cuestión de dedicar dinero y dedicar investigación y dedicar recursos. Si hay productos que son contaminantes, seguro que hay forma de hacer que lo sean menos. Yo estoy seguro que cualquier medida de energía renovable, bien sea eólica o bien sea solar, aunque tenga subproductos, van a emitir infinitamente menos que el seguir utilizando las fuentes convencionales de carbono. Pero ya digo que yo no te puedo contestar con detalle esa pregunta porque no soy un experto en ello.
Muchas gracias. Mi nombre es Hugo de Armas, mucho presidente. Profesor, si tuviéramos que tomar tres medidas en las instituciones canarias, y me refiero a todas en general, pero obviamente al gobierno de Canarias a nivel autonómico, en los próximos 4 años, ¿cuáles cree usted que son las claves? O sea, probablemente habrán 10, 20, 30 que se puedan ejecutar, pero si tuviéramos que poner en un corto 3 o 5 de ellas que pudieran adoptar las instituciones. Está muy bien que los jóvenes protesten, que la sociedad se organicen, pero si las instituciones y los políticos no cambian las herramientas que tenemos actualmente, no vamos a llegar a tiempo. Entonces, ¿cuáles son, creen usted, desde aquí, desde Canarias, las que tenemos que tomar las instituciones políticas en el archipiélago? Gracias.
Pues es una buena pregunta. Y me pones en un direte, ¿no? Yo apostaría por la educación. Creo que eso es fundamental. La educación a todos los niveles, no solamente en los colegios, en las familias, en la sociedad, en todo. Eso es simplemente divulgación, difusión. Yo creo que la política que tiene la Consejería de Transición Ecológica es muy buena. Es decir, intentar involucrar a todos los sectores sociales, empezando por los estudiantes hacia los políticos, en esto, que sea un tema que no solamente afecte a un partido político, a otro, a determinados sectores sociales, sino a todo el mundo, porque es un problema de todos. Yo creo que la educación y la aceptación social es quizá lo más importante. Evidentemente, yo pienso que Canarias es un sitio excepcional para poder hacer la transición hacia energías renovables. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos lo suficiente para ser un ejemplo de ello. Y creo que ya alguna de las islas es un ejemplo a nivel europeo o internacional. Entonces, esa sería la segunda. Yo, por otro lado, creo también que Canarias es un sitio fantástico para poder investigar este tipo de medidas de emisiones netas negativas por las condiciones que tiene. Y ya voy por tres. Y la cuarta creo que debería de hacerse un esfuerzo muy grande a nivel de adaptación para proteger el litoral, las playas que hay en Canarias.
¿Más preguntas?
Buenas, me llamo José Alberto Hernández, estoy como dinamizador, facilitador de desarrollo sostenible, dedicándome a ello porque entiendo que hay alguien que lo tiene, que lo tenga que hacer de la sociedad civil, porque es una figura que no veo por ahí, pero bueno, invito. Entonces, hay un tema para mí muy preocupante en Canarias, entre otros muchos, por supuesto, es lo de la depuración de las aguas. Entonces, desde arriba se han decidido por la depuración industrial. Es un sistema, supongo que los conoce, ¿no? Yo doy por ello que lo estoy hablando, tiene usted conocimiento, por supuesto, eso supongo. La depuración industrial. Hay una contestación bastante interesante desde abajo hacia arriba que plantea otro sistema que resuelve mejor, parece, por lo que yo tengo entendido, estoy seguro de ello, es la depuración natural. Y está planteada que la puede hacer gente, nuestra gente de Canarias. Si usted conoce los sistemas ese en lo que nos está, porque bueno, ahora nos están pegando unos multazos de miedo y lo estamos pagando todos con nuestros impuestos, lo estamos pagando todos. De estos dos sistemas, si los conoce, ¿por cuál se decantaría usted? Quisiera hacer su opinión, pero yo creo que a mí, de estos dos sistemas, dado, doy por ello que los conoce. Los dos sistemas que estoy planteando, o sea, a lo que me refiero.
No los conozco bien, pero sí le diré que mi amigo Guillermo, al que le he dedicado esta charla, que no sé si alguno de ustedes lo conoció, era un visionario de la economía circular y él tenía pensado entre sus proyectos la depuración de las aguas utilizando todo tipo de desechos, de purinas, de cerdos, de cosas de la costa, etcétera. Él era, si le hubieras hecho la pregunta a él, te hubiera contestado claramente cuál era su visión. Pero yo no conozco cuáles son las ventajas y las desventajas
de no puedo opinar de algo que realmente no conoce a fondo, realmente, vale. Quisiera saber por si lo conociera para que nos diera... Vale,
gracias. Muchas gracias. Sí, ¿más preguntas? Vamos a intentar ser rápidos en las preguntas para dar más oportunidad al profesor a poder contestar, porque tenemos pensado terminar sobre las 7. Podemos hablar un poquito, pero vamos a aprovechar el tiempo.
Hola, me llamo Sara. Yo tengo una pregunta sobre lo que usted piensa de la contaminación electromagnética que tiene una directa relación con el calentamiento global. Calentamiento global producido por 5G también, que están implantando ahora mismo. ¿Tiene usted un conocimiento sobre este tema? ¿Sabe las relaciones y cómo qué usted opina sobre esto?
Es que no lo entendí la pregunta, perdón.
La relación entre la contaminación electromagnética y el calentamiento global.
No he de hablar de ello.
Lo que
sí le digo es que todos los modelos que hay, muchos modelos y mucha información del calentamiento global, clavan perfectamente las emisiones antropogénicas. No hay ninguna duda al respecto sobre esto.
Bueno, eso yo no estoy disputando. Yo estoy solamente preguntando si usted conoce otra manera como surge este calentamiento global. No, solamente CO2.
Otra hipótesis se refiere.
Sí, eso.
No la conozco.
No, vale. Ok, gracias.
Buenas tardes, Carlos Silva, biólogo. Profesor, yo le digo que si esta casa, que es la casa más común de Canarias, porque el gobierno pertenece a una parte, representa a unos partidos, y muchas veces no asumen que sus luegos son de todos. Yo estoy seguro, si no les caeremos encima, que deben volcarse en las tesis, sobre todo lo de los bombeos de las aguas profundas. El resto de todo lo que nos ha comunicado me recuerda a las divulgaciones del Club de Roma en el inicio de los años 70, en que le quedaban muy lejos de la población. Por eso luego me concretaré en la salmuera. Yo al presidente del Parlamento, que le aplaudí su intervención, le voy a decir una cosa. Luego vuelvo con usted, profesor, en que no cojan la ruta de ser un parlamento pueblerino y asuman el liderazgo de los cuatro parlamentos de la Macaronesia, tres de ellos de las zonas ultraperiféricas, y de ahí sacar fondos, porque si apoyan para esa investigación con fondos canarios, fondos que se negocien con España, son insuficientes. Ponernos como lo que debemos ser, una punta. Usted ha sido muy delicado, pero claro, infame legado. Yo utilizaré a partir de esta semana una herencia que me ha pasado una adolescente nórdica, cuando desde Naciones Unidas nos llama desvergonzados. Y entonces me voy al tema más cercano en que podemos hacer algo. La salmuera en las plantas potabilizadoras, de 33 gramos por litro, están echando 400 gramos, 300 y pico. ¿Se está trabajando en algún sitio el efecto de la salmuera, que es más densa y que llega hacia las profundidades, o puede impactar en el tema del plancton? Y ahí está, entre La Gomera y Tenerife, ¿qué productividad hay para mantener esa biomasa de grandes mamíferos marinos? Entonces, ¿el problema de la salmuera se está trabajando, se está viendo la influencia que está teniendo?
La pregunta es para mí.
Sí, sí. No, no, el presidente,
bueno,
como
que
todos los parlamentarios...
Luego te voy a contestar, pero la pregunta sobre la salmuera... Sí.
Como
tiene
su señoría,
que ser para el profesor,
yo espero
seguro
que asuma el discurso del mundo científico.
Luego contestaré.
Ese es otro tema, la salmuera. Perdón, lo que sí deben regular el Parlamento no es ya la salmuera, sino tomar y mandatar, porque no ha asumido la capacidad de mandatar al gobierno en las depuradoras. Hay grandes zonas, especialmente en Tenerife, donde no se depura el agua. Vergonzosamente, los ayuntamientos cobran el canon de depuración. Ya ha habido una sentencia contra el puerto de La Cruz, pero si se denuncia, y eso va a usted, presidente, y a la Cámara, que es la casa más común de Canarias, si se lleva a los tribunales y obliga a un tribunal a que los ayuntamientos devuelvan todo lo que han cobrado de tratamiento de agua negra sin hacer, se nos caen los ayuntamientos. Ese es un tema importante, y no estar esperando a 2 años, sino en pocos meses.
Muchas gracias.
Bueno, yo creo que es un tema muy interesante, todo el tema de la contaminación costera, que hay que abordarlo. De hecho, nosotros tenemos un pequeño proyecto, estamos estudiando alguno de estos impactos, y teníamos pensado también estudiar un impacto sobre el tema de las salmueras. Más que las salmueras, la dispersión de agua dulce de algún tipo de cultivos. No hay información hecha sobre esto, sobre los impactos de los ecosistemas. Mi hipótesis es que una gran parte lo diluyen las corrientes, que el efecto puede ser muy costero, pero aun siendo el efecto muy costero, pues un efecto importante en la costa, y eso es lo que queremos estudiar. Le digo que es parte de un proyecto que estamos llevando a cabo. Y sí creo que es un tema que se debe solucionar, porque hay que tratar las aguas, evidentemente. No se puede verter cualquier cosa. No es tan preocupante como puede ser la manga del Mar Menor, que es un mar cerrado y todo queda retenido. Aquí gran parte se lo llevan las corrientes, pero tiene un efecto local seguramente importante también. Pero ahora mismo no le puedo contestar porque estamos en los inicios de este trabajo.
Yo respondo al final. ¿Más preguntas?
Sí. ¿Micrófono? Buenas tardes. Guevara.
Ah, perdón.
Habla usted de su charla, interesante, ha hablado de los fanerógamas, de las zonas costeras, del daño que se produce sobre las zonas costeras, y entre ellos supongo que habrán hecho ustedes, o tendrán un estudio, y si no lo tienen esperemos que lo haga, sobre lo que ha ocurrido en Granadilla y el puerto de Granadilla y el impacto que ha producido en Granadilla y todo su entorno. Me imagino que en ese estudio también lo ampliarán a la gran pluma que habrá formado lo habrá apropiado, supongo. Y si es así, cosa que no lo tengo, pero me gustaría conocer en función de aquello, extrapolarlo a Fuensalía y las consecuencias que puede producir en la costa de Guía de Isora. Por consiguiente, en todas las praderas y, por consiguiente, en toda la vida, calderones, etcétera, etcétera, que existen en la zona de por ahí. Me gustaría conocer simplemente si tienen o no tienen el estudio, y si piensan o no piensan, y si van a extrapolarlo. Gracias.
Muchas gracias.
Sí, me parece muy relevante la pregunta. Yo no tengo el estudio de las fanerógamas tras la construcción del muelle Granadilla, pero creo que hay compañeros de la Universidad de La Laguna que sí han trabajado en esto y que pueden tener esa información. Evidentemente, destruir un cebadal debería de ser, vamos, penado políticamente, porque son de los ecosistemas más frágiles que hay y los que dan más servicios ecosistémicos. O sea, por encima de todo se deberían de preservar los cebadales. Lo del puerto de Fuensalía, he oído que quieren construir un puerto ahí, cerca de Guía y Sora. No sé exactamente las comunidades de cebadales que hay ahí, pero si también hay comunidades de cebadales y van a hacer algo parecido a lo de Granadilla, pues es una pequeña tragedia también. Yo antes, cuando hablaba de los temas de adaptación, hay que saber ser flexibles a veces en las soluciones. El crear un dique o un muelle a veces hace peor que mejor. Es mayor daño que beneficio. Y estas cosas hay que estudiarlas bien. Los estudios de impacto ambiental, desgraciadamente, muchas veces no son nada serios. Y entonces son estudios casi casi hechos a la carta. Y lo que habría que hacer es revisar. Lo que habría que hacer es revisar esos estudios de impacto, hacerlos más serios y más ahora pensando en el futuro, porque no es lo que está ocurriendo ahora, sino lo que va a ocurrir dentro de nada. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Más preguntas?
Buenas tardes. Mercedes, desde Tacoronte, participo activamente en una plataforma vecinal y agradeciendo mucho esta última pregunta y respuesta, también la claridad en la conferencia. Me dio la impresión todo el rato de que la gobernanza, la educación, me ponen siempre en un nivel elevado, es decir, como si de mí no dependiera nada en el cambio climático o en la lucha. Y claro, al principio usted también decía que somos ya tantos millones de habitantes más los que acabaremos siendo en el año, cuando acabe el siglo. Mi pregunta sería, desde lo local, desde la participación, desde la vecindad, ¿es cierta esta teoría que existe de que no importa lo que hagamos, de que nosotros no podemos hacer nada? Porque claro, las multinacionales o la gobernanza, los gobiernos, pero ¿y la gente? Aparte de recoger los plásticos en las playas, ¿usted qué opina? Gracias.
Pues yo pienso que se puede hacer muchísimo, muchísimo a nivel de ciudadano, pero para hacerlo hay que manifestarse en el momento adecuado, en el lugar adecuado y sobre todo que haya mucha sensibilidad por la clase política, la clase gobernante, para poder tomar en cuenta estas manifestaciones. Yo creo que antes hablaba de la revolución que necesitamos hacer. Esta revolución tiene que salir de abajo hacia arriba. Y tenemos que convencer con argumentos, no solamente con protestas, sino con argumentos serios. Tenemos que convencer y tenemos que involucrarnos, no solamente convencer, con nuestros gobernantes a la hora de tomar decisiones. Y yo, no es por hacer la pelota a nadie, pero sinceramente veo en esta consejería nueva de transición ecológica un gran interés en involucrar a todos los sectores de la sociedad a la hora de poder no solamente establecer el plan de cambio climático que se quiere desarrollar y aprobar, sino también en tener a todos los sectores sociales involucrados en las decisiones que se vayan a tomar posteriormente.
Alfredo.
Buenas tardes, mi nombre es Wolfredo Wilpré, una persona optimista. En primer lugar, felicitar a mi querido amigo y discípulo, antiguo discípulo Javier Aristegui, por la brillante conferencia que ha dado hoy, de la cual muchas cosas se sabían, por lo menos yo sabía, y muchas cosas nuevas hemos aprendido. Ha sido perfecta. En segundo lugar, señor presidente, felicitar al Parlamento porque esta es una iniciativa nueva y, por tanto, eso invita al optimismo. Parece ser que estamos dando pasos y vamos dando unos pasos por un buen sendero. De entrada, eso me gusta muchísimo comprobarlo porque no es muy frecuente, o no ha sido muy frecuente en tiempos pasados, asistir, digamos, a sesiones académicas tan profundas, que son al mismo tiempo populares, como la que hemos visto hoy. Y la tercera pregunta es la siguiente. Nosotros estamos viviendo en un modelo económico basado en un monocultivo, que es el monocultivo del turismo, tremendamente frágil. Expertos en Canarias hemos sido siempre que monocultivos han fracasado a lo largo de los tiempos, desde la horchilla hasta los plátanos. Siempre ha habido problemas graves, momentos de auge y al mismo tiempo de hundimiento del precio. La primera pregunta es, ¿qué opinión piensas tú del crecimiento desmedido de turismo que se está produciendo en estos momentos en el archipiélago? Y desde el punto de vista como ecólogo, y al decir la palabra ecólogo, me refiero a que la ecología y la economía tienen las dos el mismo prefijo, que es el prefijo griego oiko, la casa, economía, gestión de la casa, ecología, conocimiento de la casa, y que deberían estar exactamente igualadas las una con la otra, porque si no, la cosa no funciona. ¿Qué piensas tú en estos momentos de este futuro basado fundamentalmente en una economía frágil como es la turística?
Sí, antes que nada quiero decir que el lujo del Parlamento es que esté el profesor Wilpret entre nosotros, así que el lujo es el nuestro, profesor.
Para mí es un placer, don Alfredo, que esté aquí, y es un honor que haya venido a la charla, y sobre todo por el cariño que nos tenemos desde hace tantos años y el respeto que le tengo. La pregunta es una buena pregunta. Yo contestaría: diversificaría el turismo. O sea, yo creo que el turismo está muy poco diversificado, que hay muchas formas de diversificar el turismo y además incluyéndolo en acciones que tienen que ver con la naturaleza. Hay muchísimas posibilidades de restaurar zonas costeras dando sistemas o servicios ecosistémicos a la gente, a los animales, a todo, y creando unos ambientes realmente agradables, con interés turístico y sobre todo pensando también en proteger la costa con vistas a eventos extremos. Hay ejemplos de estos hechos en el Mediterráneo. Yo creo que aquí deberíamos de repensar un poquito las cosas que se pueden hacer, en vez de seguir construyendo espigones, muelles simplemente y bares y poco más, ¿no? Creo que tiene que haber ahora, y es un momento bueno quizás para repensar el turismo que queremos aquí y diversificarlo, porque Canarias es un sitio maravilloso, excepcional, para poder hacer un nuevo tipo de turismo mucho más enfocado hacia el medio ambiente. Esa es mi opinión personal.
Y para finalizar, te agradezco que hayas puesto a Guillermo ahí, porque fue una gran persona, yo tuve con él una gran amistad, como tú sabes, profunda amistad, y es una pena que nos haya abandonado tan temprano. Y me alegro muchísimo de que lo hayas nombrado.
Yo le echo de menos cada día de mi vida.
Sí, buenas tardes. Me llamo Manolo Marrero. Me gustaría simplemente que me diera su opinión sobre... Últimamente proliferan en ayuntamientos, en gobiernos, en parlamentos, las declaraciones de emergencia de cambio climático, que están muy bien si se convierten en una hoja de ruta y, como decía recientemente don Alfredo Wilpré, si pasamos de las palabras a los hechos. Entonces, usted nos ha hablado de medidas de mitigación, de adaptación, algo de transición energética, que yo creo que son tres pilares esos para el cambio climático, pero hay un cuarto que a mí me parece fundamental, que es el cambio de hábitos de uso y de consumo de la sociedad. Es decir, o transformamos y consumimos menos, y nos planteamos que de alguna manera tenemos que avanzar hacia el decrecimiento, o estamos perdidos.
Sin duda, esa es la parte de la educación que venía. Cómo debemos cada uno contribuir de forma individual a reducir nuestra huella de carbono, que se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con el transporte, se puede hacer con la alimentación, se puede hacer con lo que compramos y dónde compramos para nuestra alimentación, se puede hacer con la forma en que gestionamos la luz, el agua en nuestros domicilios, se puede hacer de muchas formas. Esa es la parte de educación que yo creo que es fundamental hacia el ciudadano, porque siempre el ciudadano dice, bueno, ¿y qué es lo que puedo hacer yo a nivel individual? Pues se pueden hacer muchas cosas. Evidentemente no tendrá un impacto tremendo, a lo mejor, sobre la huella de carbono del planeta, pero sí que la tiene, si todo el mundo lo hiciera. Y sobre todo, conciencia a la gente, que es lo más importante de todo. Entonces yo creo que la educación esta ambiental que hablábamos pasa precisamente por reducir cada uno de nosotros nuestra huella de carbono, por lo menos hacer ese esfuerzo.
Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Candelaria Gil, bióloga marina. Y en primer lugar, Javier, felicitarte por la magnífica conferencia y felicitarnos todos de que sea una universidad canaria la que esté liderando estos proyectos que para mí creo que es un futuro que vamos, le apuesto por ello, vamos, con los ojos cerrados. Yo, al igual que mi maestro Wolfredo Vilpré, soy muy optimista y pienso que no tenemos todo perdido. Sin embargo, sí me gustaría saber tu opinión al respecto de, y retomo un tema que ya se ha hablado aquí, que es el de los cebadales, puesto que en los últimos 6 años, aunque como tú ya sabes, ya yo estoy un poco retirada, no de la investigación, aunque sí de la docencia, sí he observado en algunas islas que ese alga que nos va, lo vamos a tener seguro en la prensa dentro de un año o dos, ese alga tóxica que está, como tú sabes, poblando nuestros ecosistemas, muchos de nuestros ecosistemas, que es Lingia concretamente, sí he observado dos cosas. Por un lado, que está proliferando en todas las playas artificiales y proliferando también cerca de los cebadales. Dos cosas que me preocupan enormemente. Yo quisiera saber tu opinión al respecto, porque yo tengo mi teoría, el de por qué están proliferando en esos dos sitios, en esos dos ecosistemas tan distintos, pero me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto y qué podemos hacer para frenar algo de esto. Sé que más o menos...
Pues es un buen reto. Yo hace un mes aproximadamente estuve en la Reserva del Hierro buceando, en una zona donde apenas se puede bucear. Fui con gente del gobierno canario, por eso pude bucear ahí, un sitio que se llama El Desierto, absolutamente pristino, y estaba absolutamente todas las praderas de algas cubiertas por limbia, que es una cianobacteria tremendamente tóxica, filamentosa. La persona que venía conmigo del gobierno canario no lo había visto ahí anteriormente. Se está expandiendo al mismo ritmo que aumenta la temperatura del agua. Cuando llega el invierno tiende a desaparecer, pero como la temperatura cada vez más alta, cada vez se está expandiendo más. Yo, pensando dentro de mi fantasía, por decirlo de alguna forma, pienso que se pueden generar arrecifes artificiales donde tú canalices agua de profundidad, hacerlo junto con el afloramiento artificial y crear simplemente agua un poquito más fría de profundidad, y a lo mejor eso simplemente hace que Limbia desaparezca. Limbia va a ser una peste mayor que lo que fue Diadema. Es decir, Limbia se está cargando todo.
Totalmente
todo.
De acuerdo.
Y dentro de nada va a ser una peste tremenda en todas las playas. Ahora está acantonada en algunas playas. En las playas que están más resguardadas es donde está creciendo Limbia, pero por todas las islas. Y es un verdadero problema, porque además es una alga tremenda, es una cianobacteria tremendamente tóxica, tremendamente tóxica. En Nueva Zelanda y en Australia han tenido grandes problemas con ello. Y una forma sería, a lo mejor, simplemente reducir la temperatura del agua. Podría ser una de ellas. O crear mayores corrientes también.
Sí, ahí, voy ahí al tema de las corrientes, porque precisamente donde yo lo he observado fundamentalmente la proliferación muchísimo mayor es en determinadas playas artificiales. Bueno, vamos a llamarlas artificiales, de Fuerteventura, diques artificiales que se han puesto para parar ciertas corrientes, alterando toda la circulación, y ahí precisamente la proliferación ha sido impresionante. De ahí está saltando, porque como tú sabes, pues este alga se reproduce, pues...
Tremendo, sí.
Tremendo. Pero entonces me preocupa mucho el tema de Lingia en los cebadales. Porque ahí sí que podemos tener un problema mucho más serio que el que tuvimos hace 10 años con Caulerpa, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en el tema de los cebadales, controlarla creo que sería mucho más problemática y sí sería un reto, y aquí lo expongo para que pues los que están ahora en pleno auge de investigación, pues que tomen ese epígrafe de Lingia tóxica, muy tóxica, porque si hace 2 años tuvimos problemas con las microalgas, dentro de un par de años vamos a tener problemas sociales, por lo menos a nivel periodístico y de la sociedad, con este alga que sí que es muy, muy tóxica y sí que debíamos preocuparnos mucho.
Muchísimas gracias. Bueno, lo dejamos aquí. Una más. La última.
Hola, soy Claudia Sensi Zárate. Estoy haciendo la tesis precisamente en estrategias de comunicación del cambio climático, con lo que te agradezco tu claridad y concisión a la hora de transmitir un contenido que es complejo. Quería hacerte una pregunta, me da extremadamente curiosidad. Una persona que ha estado en el seno del IPCC trabajando codo con codo para informes internacionales, ahora nos has comentado concretamente los proyectos que estás embarcado aquí en Canarias. ¿Cuál va a ser tu papel a nivel regional? Porque si bien las soluciones no son regionales, al final los impactos y las manifestaciones son a nivel local. ¿Cuál va a ser tu papel en los próximos años? ¿Va a existir una especie de IPCC sin ser internacional a nivel Canarias para hacer lo que deberían hacer los científicos, como bien comentabas, informar y hacer recomendaciones científicas para dirigir las políticas a nivel regional?
Bueno, el IPCC es un organismo de Naciones Unidas. Es imposible participar en todos los informes de evaluación porque acaba con tu salud y tu vida. Yo, de hecho, participé en el AR5 de Contributing Author y luego participé de Lead Author en este de... Y la verdad que me ha consumido 2 años de mi vida de una forma tremenda. Ha sido una experiencia maravillosa, pero durísima, durísima, durísima. Y en cierto modo tengo que reconocer que a veces se me caían las lágrimas de todo lo que estábamos viendo, todo lo que estábamos evaluando, ¿no? Porque intercambias también información con otros científicos, otra gente. En este informe en particular se ha trabajado mucho con las comunidades indígenas, algo que no se había hecho anteriormente. Y esto también da un punto de vista muy diferente al que tenemos generalmente desde nuestro punto civilizado, nuestro mundo civilizado. Es otra forma de ver realmente el cambio climático y cómo lo sufren. Es todo esto que hablaba del desarrollo de los objetivos sostenibles, ¿no? Y esto te cambia, evidentemente. Yo, aparte de esto, tengo mi... soy un científico, tengo mi investigación y lo que hago son investigaciones a nivel local, pero que son extrapolables a nivel internacional, a cualquier sitio. De hecho, lo que se está haciendo aquí con los alemanes, que llevamos ya muchos años trabajando en conjunto, pues es una investigación pionera a nivel internacional, pionera absolutamente a nivel internacional. Y esto es totalmente extrapolable a cualquier otra región. O sea, es independiente esto a lo del IPCC, pero sí que es verdad que parte de esta información se recoge luego en los paneles del IPCC, sí.
Bueno, muchas gracias, profesor. Lo vamos a dejar aquí. Simplemente quería hacer alguna reflexión de cierre. Primero decirle al profesor que intentamos que este Parlamento no sea un pueblerino, que es un riesgo que se puede correr. No solo no es así, sino que este Parlamento en este momento preside todos los parlamentos europeos regionales. Es decir, que nuestros, digamos, homónimos europeos nos han elegido para que durante el año 2020 pues dirijamos ese órgano internacional que representa a todos los parlamentos europeos regionales. Así que creo que algo no estamos haciendo del todo mal. Y en la legislatura anterior, no es mérito mío, el Parlamento se hizo un buen trabajo sobre... participó incluso el que hoy es consejero de Transición Ecológica, siendo en aquel momento consejero del Cabildo Tenerife, en diseñar, en desarrollar una estrategia en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Es un buen documento donde participaron buenos expertos. Hoy ese documento, obviamente hay que desarrollarlo, pero está ahí. O sea, que no, en fin, que es un debate y es una cuestión que está ya sobre la mesa de forma permanente. A mí me gustaría despedir esto como les digo, con dos reflexiones muy rápidas. Primero, que todo lo que aquí está, este es el Parlamento, obviamente, están aquí los portavoces de los grupos parlamentarios, que es a los que les corresponde la iniciativa política, así que seguro que todas las cosas que se van diciendo en este tipo de foros, ellos las recogen, son a quienes les corresponde la iniciativa, porque es así, pero termino con dos reflexiones. Una, yo me apunto a la presentación que hizo el profesor Wilprecht del mismo. Yo soy una persona optimista. Y el hecho de que hoy celebremos aquí una conferencia de este tipo, nos hayamos reunido en el Parlamento, creo que es una muestra de que hoy incluso es difícil encontrar una formación política que ya no haya incorporado a su propia, aunque sea para quedar bien, porque puedes pensar que está de moda, postulados que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con el cambio climático. Bueno, hasta hace no mucho tiempo, permítanme la broma, había hasta primos de expresidentes del gobierno que negaban que existiera el cambio climático. Así que creo que en eso algo hemos avanzado. Y soy optimista porque tengo un hijo de 15 años que el otro día le dije, lo vi preparándose y le pregunté a dónde iba. Y me dijo, iba a su primera manifestación. Y su primera manifestación no tenía que ver mucho con las que íbamos nosotros en nuestra época, que era un tema educativo, la guerra de Irak. No, iba a su primera manifestación con 15 años, era una manifestación para, poner de relieve la necesidad de la lucha contra el cambio climático. Es decir, yo creo que esto es un debate que ya está absolutamente, impregnado en las nuevas generaciones. Decía el profesor que esto es una revolución que es novedoso porque viene de abajo arriba, pero de abajo arriba, generacionalmente, desde muy temprano. Lo que ha hecho Greta Thunberg, aunque algunos la puedan criticar, una cuestión que tiene que llamar la atención. Es decir, que son las generaciones más jóvenes las que están empujando a las que generaciones que hoy tienen capacidad de decisión para que esto se incorpore de una vez a la toma de decisiones. Y esto es importante porque ustedes saben, una cosa es la política y otra es los políticos. Y si hay algo que teme un político es perder unas elecciones. Y si hay un debate ya social permanente sobre el cambio climático y sobre la necesidad de tomar medidas efectivas para que esto, las que ha explicado el profesor y otras, pues creo que algo hemos avanzado. Por tanto, yo sí que soy optimista dentro de la gravedad que el asunto tiene. Somos la última generación, como dije al principio, que tiene la posibilidad de parar o por lo menos mitigar los terribles efectos que puede acarrear, según las predicciones, los diferentes escenarios que se han descrito hoy aquí en relación con el cambio climático. Termino como empecé, les doy las gracias. Espero que no sea la última vez que hablemos sobre cambio climático en el Parlamento, que tengamos la posibilidad de seguir teniendo estos encuentros, que espero que no sea la última vez que el profesor esté con nosotros, y le quiero dar las gracias al consejero, aunque no ha podido estar por razones de nuestras propias limitaciones geográficas, ha tenido que volar, pero le quiero dar las gracias por elegir esta casa para hacer hoy esta jornada, que a mí me parece interesante, de la que todos aprendemos y que marca un inicio dentro de lo que es la vida parlamentaria del Parlamento de Canarias, que espero que tenga su continuidad, que la va a tener, y que se convierta, al final de esta legislatura, tengamos la sensación de que el Parlamento es, como debe ser y como desde luego es, la casa de todos y la casa donde se debate las ideas y un punto de encuentro, de reflexión para el futuro. Muchas gracias y buenas tardes.